Bueno, en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 16, Jesús les hizo a sus discípulos una pregunta profunda: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pedro respondió: algunos dicen que Juan el Bautista, otros Elías o Jeremías, o uno de los profetas. Entonces Jesús los presionó: pero, ¿quién decís que soy yo? A lo que respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesús respondió: esto no os lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verá, esto necesitaba ser descargado del cielo a la tierra, de Dios al corazón de Pedro. Independientemente de lo que digan los demás, cada individuo del planeta tiene que responder a la pregunta fundamental: ¿quién es Jesucristo? Y no existe un terreno neutral ni una respuesta neutral que uno pueda dar a esta pregunta fundamental. Estar equivocado acerca de la identidad de Jesús es estar ciego sobre la vida más fundamental que jamás se haya vivido en este planeta. Entendemos que datamos el tiempo desde el nacimiento de un hombre, el Señor Jesucristo, AD y BC es desde su nacimiento. Y darte cuenta de que malinterpretar quién es Jesús es ignorar de dónde vienes, todo el origen de la humanidad, quién eres, tu identidad misma, por qué estás aquí, tu propósito en esta vida. ¿Qué anda mal con el mundo? Depravación mundial. Olvídese del calentamiento global. ¿Qué tal el pecado global? ¿Y cómo es eso? ¿Qué está mal para corregirlo? Redención por la cual toda la creación gime y nosotros interiormente gemimos por la adopción como hijos de nuestros cuerpos y, ¿qué pasa cuando mueres? Un destino eterno, ya sea en el cielo o en el infierno. Y no existe una tercera opción, dijo C.S. Lewis. Estoy tratando de evitar que alguien diga las tonterías que la gente suele decir sobre él. Ese es Cristo. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero tampoco acepto su afirmación de ser Dios. Este hombre era y es hijo de Dios, o un loco o algo peor. Puedes callarlo por tonto, puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor Dios. Martin Joy Jones preguntó, hablando de Cristo, ¿no lo conocemos de manera general o superficial, como un mero conocido, sin simplemente saber cosas sobre él? Pero, ¿tienes un conocimiento, un sentido especial, una intimidad personal, por la cual Dios es el centro de tu vida, el alma de tu ser, la fuente de tu mayor alegría? Como hoy miramos nuestra misión y el anuncio del verdadero Cristo. Bueno, el mes pasado analizamos toda Primera de Juan en un sermón titulado Una salvación absolutamente segura. Y esta mañana comenzamos a pasar de mirar todo el libro de Juan al bosque y sumergirnos y examinar de cerca, como uno mira cuidadosamente los árboles, las rocas y voltea cada hoja que Juan quiere que nos para mirar acerca de quién es Jesús y nuestra seguridad en Cristo. Como dijo Juan en su Evangelio en el capítulo 15, versículo 5, Cristo es la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en Cristo da mucho fruto, porque separados de él nada podéis hacer. Seguidores que leo para contexto. Primer capítulo de Juan. Primero Juan 1 al 4, que dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocamos con nuestras manos, acerca de la palabra de vida. La vida se manifestó y la hemos visto. Y testificad de ello, y os anunciamos la vida eterna que estuvo con el Padre, y que nos fue manifestada, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y de hecho nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y el sermón de hoy se titula Proclamando al Cristo Verdadero, primera parte en Proclamando al Cristo Verdadero, primera parte. Y tengo tres proclamaciones que Juan os implora que sepáis de Cristo y la proclamación. El número uno es conocer la eternidad de Cristo. Proclamación número dos, conocer la humanidad de Cristo. Y proclamación número tres, conocer a Cristo, palabra de vida. Bueno, los versículos del 1 al 4 de Primera de Juan constituyen uno de los cuatro grandes comienzos de la Biblia. Génesis 1 relata los inicios de la creación, en Marcos 1 cuenta el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Juan 1 revela la palabra, quien es Dios y quien estaba ahí desde el principio. Y aquí en Primera de Juan 1, Juan revela al Hijo encarnado que se hizo hombre en la persona de Jesús de Nazaret, y tanto en griego como en inglés. Texto. Los primeros tres versículos comprenden una oración larga y compleja que el apóstol Juan introduce en su prólogo, en su apertura, usando las palabras manifestado, visto, dado, testigo, oído y declarado, que dramáticamente vuelve a enfatizar mediante la repetición de estos términos. Y antes de sumergirnos en el texto, necesito recordarles el propósito de Juan en su carta con respecto a la seguridad de la salvación. En otras palabras, ¿cómo sabes que conoces al Señor? Además, tengo que recordarles los dos elementos por los cuales Juan escribe: el elemento pastoral por un lado, y el elemento polémico por otro lado. Con el elemento polémico, reprende a los lobos; con el elemento pastoral, anima a las ovejas en el cara de reprender a los lobos. John pasa a la ofensiva contra los falsos, no contra los maestros y sus tres creencias principales, que son el dualismo número uno. Sostenían que todo lo relacionado con la materia física es malo o intrascendente, y el yo es solo una ilusión, lo espiritual es lo único que importa. En segundo lugar, promovieron la inmoralidad. Eran indiferentes a los valores morales. Enseñaron que solo importa tu corazón. Tu cuerpo es una prisión que cautiva tu espíritu humano. Lo físico no importa. Y debido a que negaron el pecado, alguien podría pecar a su gusto hasta el enésimo grado. Y tercero, atacaron la encarnación de Cristo debido a su dualismo. Rechazaron la humanidad de Cristo, en el sentido de que Jesús vino en carne, y postularon, solo parecía que Jesús tenía un cuerpo, pero todo era una ilusión. Vieron a Jesús como un fantasma, como un fantasma. Negaron el nacimiento virginal, la vida sin pecado, la crucifixión y su resurrección corporal, carne nueva. Si tienes al Jesús equivocado, tienes el Evangelio equivocado que no produce salvación. El pastor Nick y yo entramos, ayer nos cruzamos con algunos testigos de Jehová. Tienen al Jesús equivocado, tienen el Evangelio equivocado. Y les dijimos, ustedes tienen una doctrina de demonios. Me preocupa que vayas camino al infierno. Dijeron, gracias por su preocupación, que tenga un lindo día. Primera de Juan capítulo 4, versos 2 al 3. En esto conocéis el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. La carta de John cierra la puerta al gnosticismo, sin dejar margen de maniobra. Expone este cristianismo falso con estos dos primeros versos y contraataques. La herejía gnóstica, específicamente en lo que respecta a la encarnación de Cristo como Dios en la carne. Y tengo que seguir tocando este tambor, que cada frase que escribe Juan en esta epístola, en su epístola, refleja el aborrecimiento del apóstol hacia el sistema gnóstico. Tenga esa realidad en mente mientras echamos anclas y nos sumergimos en los primeros dos versículos. Proclan número uno: conociendo la eternidad de Cristo. El versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. Entonces quiero centrarme en donde dice lo que fue desde el principio. Y hay dos puntos de vista teológicos en juego en cuanto a lo que es desde el principio. ¿Qué significa eso? Y así algunos sostienen que esto habla del comienzo del ministerio de Cristo, pero otros creen que esto habla de la preexistencia de Cristo en su gloria. Y Juan podría estar haciendo referencia al nacimiento, al ministerio de Cristo. Y si alguien se aferra a esto, no es hereje. Sin embargo, creo contextualmente en el contexto del gnosticismo que Juan está enfatizando la preexistencia de Cristo preencarnado. Calvino vio esto como lo divino, como la divinidad de Cristo, que es anterior al tiempo mismo. Cristo preexistente en la eternidad pasada, con la gloria del Padre antes de venir a la tierra, como un niño en el pesebre desde el principio, es equivalente desde la eternidad. ¿Le suena esto familiar a John? ¿Con el Evangelio de Juan? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Juan está diciendo que Jesús es el creador y sustentador de todas las cosas. El mismo autor escribe su carta de la misma manera que escribe su Evangelio y la palabra con Dios. Esa palabra con es una preposición griega, la palabra prosa significa cercanía de relación o proximidad, cara a cara, en estrecha comunión personal con la palabra que ya existía con Dios coigual, coeterno. Y debemos poner nuestra fe en el verdadero Cristo. Recuerde el elemento polémico contra la herejía gnóstica que sostenía que Jesús era un ser creado superior a los ángeles, pero inferior a Dios Padre. Y el lenguaje de John es un pan comido que tiene. Es un tiro sin barreras contra la herejía gnóstica y un tiro directo contra los propios maestros gnósticos. Las escrituras afirmaron un Cristo eterno, no que nació y luego fue eterno. No, que Él, incluso cuando nació en el mundo, antes de eso, antes de que tuviera cuerpo humano, ya era eterno. Él siempre existió. Miqueas 5:2 leemos, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los miles de Judá, de ti me saldrá la que será Señor en Israel, cuyo ir, cuyas salidas son de viejo, desde siempre. Salmo 90, versículo 2. Antes que surgieran los montes, y antes que formases la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Jesús dijo en Juan 8:58, que también compartimos ayer con los testigos de Jehová, antes que Abraham fuera, yo soy ahora. ¿Por qué Jesús diría eso? ¿Y qué quiso decir con esto? Estaba diciendo, como los testigos de Jehová piensan que es mayor que Abraham en el libro del Éxodo, Moisés le preguntó a Dios: Señor, cuando voy a hablar con el pueblo de Israel y me preguntan quién te envió a mí, ¿qué les digo? El Señor respondió, diles que soy, me ha enviado a vosotros. Y Jesús se proclamó así de grande, soy. Y Juan 8:58 que habló a Moisés desde la zarza ardiente. Por eso los judíos recogieron piedras para apedrear a Jesús, porque la ley mosaica lo exigía para blasfemia. En Levítico 2:416, con lo que a sus ojos Jesús estaba cometiendo al afirmar ser el Dios de Abraham, los testigos de Jehová de los que fuimos testigos ayer, dije, ¿cómo es que los judíos entendían lo que Jesús decía, pero no lo haces? Y por si fuera poco, Juan 17:5 y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que existiera el mundo. Y podrías conocer a aquel que habló para que el mundo existiera y dijo, hágase la luz. Ese mismo que habló a la oscuridad de muchos corazones aquí, y dijo lo mismo, que haya luz. ¿Cómo él regeneró vuestros corazones? ¿Proclamas al Cristo eterno? Proclamación número 2. Conociendo la humanidad de Cristo, versículos 1 y 2, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y lo que hemos tocado con nuestras manos. Respecto a la palabra de vida. Estas palabras descriptivas tienen un doble propósito, afirmar y enfatizar la verdadera humanidad de Cristo como persona física y tangible. Y lo hicieron frente a las afirmaciones temerarias e infundadas de los gnósticos. Cuando uno recibe la vacuna contra la polio, contrae una forma debilitada de la polio, lo suficiente para inocularlo y evitar contraer la enfermedad real. Y estos maestros heréticos combinaron filosofía pagana dualista y supersticiones, que bastaban para evitar que la gente experimentara al verdadero Cristo y conociera el verdadero cristianismo, y muchos bebieron este mortal cola y de. El testimonio de Juan, junto con el de los otros apóstoles, es que está dando agua viva, y no representa a alguien interactuando con un fantasma o un espíritu, sino con el Dios verdadero vestido de humanidad. Y Juan usa la palabra nosotros 7 veces, nos usa 2 veces por hora, 4 veces. ¿A quién se refiere? El nosotros se refiere a Juan y a todos los apóstoles en solidaridad mientras hablaban con una voz plena y agradable. Ahora Juan es el último apóstol vivo, y por eso los otros apóstoles ya no están. Habían muerto en este punto, pero aún así Juan habla representando a los 12 como el fundamento de la iglesia. Y Juan enseña a Jesús el Dios eterno, se revela a los hombres, es sensato. Que tiene sentido. Y lo describe usando 3 de nuestros 5 sentidos escuchados, oídos, vistos y tocados a la luz de su interacción con Jesús contra el falso Jesús gnóstico, el Jesús fantasma, que no podía ser visto como humano, oído ni tocado. Juan afirma que 3 veces hemos visto, 2 veces hemos oído y 2 veces se manifiesta la vida. John está tratando de decirnos algo. Este no fue un testimonio ni un rumor de segunda mano. Este fue un testimonio confiable, de primera mano, de un testigo ocular fiel, digno de confianza, competente, consistente, preciso y primario de la vida de Cristo, junto con los otros apóstoles, como si estuvieran allí, estarían dando un amén de todo corazón. Hemos oído y visto, incluso visto, están en tiempo perfecto, señalando la realidad de la precisión audible y visual de su experiencia. Desde el primer momento, al escuchar a John decir, hemos escuchado que habían pasado 60 años desde que John escuchó esa voz. Como un apóstol viviente, pero era una voz que nunca podría olvidar. Todavía sonaba en sus oídos como si hubiera sucedido ayer. Jesús tenía una voz ordinaria, pero no tenía palabras ordinarias. Pronunció palabras profundas y vivas. Dios había bajado a la tierra para enseñar. ¿No es por estas palabras que eres salvo? ¿No será por estas palabras? Ude está sentado aquí esta mañana bajo la predicación de su palabra. Pero, ¿qué escuchó Juan? Inicialmente escuchó el llamado de Jesús a sí mismo en el desierto cerca del río Jordán, donde Juan el Bautista estaba ministrando, porque Juan el apóstol había sido previamente discípulo de Juan el Bautista. Sin embargo, cuando oyeron a su maestro, Juan el Bautista hizo una señal y dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Y Juan escuchó la predicación del sermón de Cristo en la montaña. Escuchó sus parábolas. Escuchó que yo estaba enseñando a toda la multitud. Y cómo a menudo enfureció e incluso silenció a los líderes judíos con su gran sabiduría. escuchó a Jesús conceder perdón a aquellos que los líderes judíos trataban como marginados, despreciados y señoreados con un hedor a arrogancia religiosa y Getsemaní. Escuchó la advertencia de Jesús a él, a Santiago y a Pedro de que velaran y oraran para no caer en tentación. Aquí Jesús oró tres veces, pidiendo que le quitaran la copa de la ira de Dios. Pero Jesús dijo, «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Y escuchó las siete declaraciones de Jesús desde la cruz, que son las siguientes. Escuchó a Jesús decirle a Juan que cuidara y asumiera la responsabilidad de la María terrenal, y que María ahora estaba en manos de Juan y bajo el cuidado de Juan. En segundo lugar, escuchó a Jesús decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, expresando su sentimiento de abandono cuando Dios puso su ira sobre Cristo para que soportara el peso de su pecado y el mío sobre sus hombros. ¿Es el único santo que por nosotros fue hecho pecado? 2 Corintios 5:21. Escuchó en Lucas 2:334, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como los asesinos de Jesús ignoraban el alcance total de sus acciones. Ciegos para reconocer al Mesías de Dios. Aunque su ignorancia de la verdad divina no merecía perdón. Juan escuchó la oración de compasión ilimitada de Cristo en medio de la burla, escuchó a Jesús decirle al ladrón arrepentido, «Te digo la verdad, hoy estarás conmigo en el paraíso». En Lucas 2:343 y en Lucas 2:346, Juan escuchó, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Él no fue forzado, acorralado, manipulado, sino que murió voluntariamente por tu pecado. Y mío. Como Dios vindicó a su Hijo en la resurrección en Romanos 1:4 y Juan escuchó a Jesús decir, «Tengo sed» en Juan 1928, cumpliendo la profecía mesiánica del Salmo 6:921, «Pusieron hiel en mi comida y me dieron vinagre para la sed». Y finalmente escuchó que se terminó para Telestai, la deuda se pagó en su totalidad en Juan 1930, y con su sufrimiento terminó toda la obra que su Padre le había encomendado, y logró la redención eterna para todo su pueblo elegido. Pero Juan no solo escuchó eso, sino que a través de las Escrituras usted está escuchando las mismas cosas resonando en sus oídos esta mañana. Amén. No solo escuchó, sino que también el segundo sentido vio. Juan dijo, «Hemos visto con nuestros ojos. Nosotros hemos mirado, ellos vieron y miraron». Son dos verbos para enfatizar la experiencia directa y personal. ¿Qué es lo que vio? No se limitaron a echarle un rápido vistazo. Lo estudiaron. Lo examinaron. Lo evaluaron. Lo hurgaron sobre las brasas y contemplaron si Jesús realmente era quien decía que estaba viendo. La forma humana de Jesús tenía que ser creíble para ellos porque pagarían con sus vidas por seguir y proclamar a este Cristo. Vieron a Jesús tocar las vidas de aquellos que los líderes judíos consideraban impuros. Los leprosos, los adúlteros, los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos. Juan fue el único apóstol en la cruz. Y miró hacia arriba y vio el cuerpo de Cristo, y vio la sangre goteando de la cruz, lejos de ser un fantasma. Y escuchó esas declaraciones, pero no solo el ver y el oír, sino el tercer sentido, el tocar. ¿Cuándo hizo contacto con Jesús? Dijo John, tocado con nuestras manos. ¿Afirmaron los gnósticos que Jesús no tenía cuerpo físico? Y el cuerpo es malo, solo el bien del espíritu. El escritor de Hebreos capítulo 10, versículo 5 dice, «Cuando Cristo vino al mundo, no quisisteis sacrificios ni ofrendas, sino que me preparasteis un cuerpo». Necesitaba un cuerpo físico para morir. Juan se apoyó en el pecho de Cristo en la última cena, cuando reclinaron una mesa. Esta era una amistad íntima, como dos mejores amigos, similar a la relación muy unida entre David y Jonatán, cuyas almas estaban unidas y se amaban mutuamente como a sus propias almas. Primera de Samuel 18:1 al que David dijo de Jonatán que era su hermano querido, lo cual sobrepasaba el amor de las mujeres. Segunda de Corintios 2 Samuel 12:126 porque vio a Jonatán como un amigo más cercano que un hermano. Proverbios 1824 como guardián de su hermano. Génesis 4:9 y Jesús y Juan tenían una relación tan estrecha que era para el más cercano que un hermano, y él mismo lo llamó. Juan se llamó a sí mismo el discípulo que Jesús amaba. En Juan 1320 y 21, Juan escribió las palabras de Jesús diciendo, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo». Juan 1513 y moriría por Juan, y moriría por todos los apóstoles, y moriría por todo su pueblo, y moriría por la Iglesia Bautista Grace. Él murió amorosamente por ti y por mí para glorificar al Padre. ¿Cómo es tu intimidad con Cristo en este momento? ¿Lo experimentas como un discípulo al que Jesús ama? ¿Es tu tiempo de oración y el tiempo en su palabra escrita de forma fría y estoica, simplemente marcando la casilla? Hice mis devocionales hoy o tienes dulzura y comunión con Cristo, ¿dónde está usted hoy? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Lo es? ¿Sientes una distancia entre tú y el Señor, o una intimidad? Bueno, si quieres tener intimidad, tienes que pasar tiempo con Él, no viene. No es una relación de microondas. Es más como una olla de cocción lenta. Cuanto más tiempo dedicas, más te acercas al Señor Jesús. Juan es el único evangelista que registra a Jesús en la última cena, echando agua en una palangana y comenzando a lavar los pies de los discípulos con una toalla que estaba envuelta a su alrededor. En Juan 13:5, no lavó los pies de John con una manguera. No. Cada discípulo puso sus pies sobre el recipiente de agua, y Cristo derramó agua sobre cada uno de ellos y los tocó, y secó con una toalla 12 pares de pies. Incluso los pies de Judas, su traidor, diciendo, el que se baña no necesita lavarse excepto los pies, sino que está completamente limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién sería el que lo traicionaría. Por eso dijo que no todos ustedes están limpios en cada iglesia en este momento. Hay quienes son limpios e inmundos. Puede que haya alguien aquí que sea impuro. No conoces a Cristo. Y necesitas ser limpio por Cristo, porque en el día del juicio, si no eres limpio por Cristo, Él tendrá que sentenciarte a muerte eterna. Imagínense a Cristo, el invitado de honor lavando los pies. Este era un trabajo para sirvientes de baja categoría en esa cultura. Juan habría lavado con gusto los pies de Jesús, pero sintió que el Hijo de Dios se arrodillaba, agarraba sus pies y se agachaba para limpiar de sus pies y su servicio desinteresado la suciedad y los excrementos de animales de los caminos polvorientos de Jerusalén. Luego dijo, así como yo os lavé los pies, vosotros id y lavaos los pies unos a otros. Después de la resurrección, recuerda lo que sucedió en Lucas 2439-43. Jesús dijo, mira mis manos y mis pies, que soy yo mismo que me toca y me mira. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, yo los tengo, y diciendo esto, les mostró las manos en los pies, y mientras ellos todavía incrédulos de alegría y maravillados, les dijo, ¿tienes algo para comer? Le dieron un trozo de pescado asado, y él lo tomó y se lo comió delante de ellos. Difícilmente sea un Jesús fantasma gnóstico. Lo interesante de esto es que Tomás no estaba entre los discípulos en el momento en que Jesús se les apareció en Juan 20 versículos 19 al 25, se lee. Ahora Tomás, uno de los doce, llamado el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Entonces los otros discípulos le dijeron, «Hemos visto al Señor». Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo, «La paz sea con vosotros». Luego le dijo a Tomás, y me imagino que miró a Tomás a los ojos, «Pon tu dedo aquí. Mira mis manos. Extiende tu mano, colócalo a mi lado. No dejéis de creer, sino creed». Tomás le respondió, «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo, «¿Has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no han visto y creen». Tomás se retractó de su demanda de evidencia porque tenía todo lo que necesitaba para ver al mirar a Cristo. San Juan muestra minuciosamente al Cristo físico resucitado y no un fantasma. Estos hombres no lo eran, como predicó Paul Job. No estaban mirando a través de la realidad virtual. No estaban alucinando. Estaban viendo la realidad. Jesús podría ser tocado. Comió con ellos. Y cuando llegó a Tomás, no lo reprendió por su fracaso, por sus dudas. Pero tiene compasión. Ofreció prueba de su resurrección al encontrarse con Tomás en el punto de debilidad de Tomás. Así de bondadoso es Jesús. Los discípulos no eran crédulos, predisponiendo la creencia en la resurrección. Sabían que la gente no moría y resucitaba sumariamente, pero necesitaban experimentar lo que testificarían y proclamarían. Necesitaban estar convencidos del Cristo resucitado. Y así lo eran, porque irían por todo el mundo para dar testimonio creíble de lo que habían visto, oído y tocado acerca de Cristo. Juan 114. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. Romano 113 NAS, que nació de una descendencia de David, según la carne. Gálatas 4:4, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Estuvo en el útero real durante 9 meses y nació como un bebé real. Hebreos 10:5. Cuando Cristo vino al mundo, dijo, sacrificios y ofrendas no quisisteis, pero me preparasteis un cuerpo. Filipenses 2 versículo 7. Tomando forma de siervo, naciendo semejante a los hombres. Mateo 120 al 21. José, hijo de David, no temas tomar a María tu esposa, porque lo que en ella es concebido, del Espíritu Santo es. Él no dijo, es un espíritu, dijo que es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús nació igual que nosotros, excepto que sin naturaleza pecaminosa. 1 Timoteo 3:16. Él fue manifestado en la carne, estaba envuelto en carne humana. Hebreos 2:14. Pues así los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. 2 Corintios 5:16. Así que de ahora en adelante a nadie consideramos según la carne, aunque en un tiempo consideramos a Cristo según la carne, ya no lo consideramos así. Verá, Pablo estaba ciego en su pecado acerca de quién era Jesús hasta que Cristo se le apareció en el camino a Damasco. Y ya no tenía una valoración humana falible de Jesús. Pero ahora sabía quién es Cristo realmente. ¿Sabes quién es realmente Cristo? Juan está diciendo con nuevos ojos, nuevas manos, nuevos oídos, nuevos sentidos. Lo vimos. Lo miramos fijamente. Lo examinamos. Oímos del que es desde el principio y tocamos al que colgaba las estrellas en el cielo, al que resucitó a los muertos, al que tocó a los cojos, al que tocó a los ciegos, al que tocó a los mudos y al que tocó al leproso y los curó. Juan, el anciano de Mateo 17, experimentó a Jesús transfigurado ante él, lo que significa que el rostro de Cristo brillaba como el rostro de Moisés, brillando como el sol, y escuchó a Moisés y Elías hablando con Jesús. Pero él, Pedro y Santiago no comprendieron nada de este momento glorioso. No sabían qué pensar de ello. Pero ahora, fortalecido por el Espíritu Santo con nuevos sentidos de percepción espiritual, ver, oír y tocar, Dios solía impartir una apertura a su corazón una vez oscurecido para saber ahora quién es Jesús. Él está concretando la realidad en la que puede confiar en el testimonio de alguien que lo ha visto, oído y mirado de que Jesús es el verdadero Cristo. Y la razón por la que esto es crucial para usted en este momento es porque todo depende de este Cristo, su nacimiento virginal, su vida sin pecado, su pecado vicario al llevar el sacrificio expiatorio en la cruz, su resurrección corporal, todo depende de esto. Incluso su presente y trono en el cielo. Él está intercediendo por usted, y su segunda venida depende de Cristo. Y permítanme llamar su atención nuevamente a las palabras que Jesús le dijo a Tomás, porque esto se aplica a usted y a mí aquí y ahora. Bienaventurados los que no han visto y, sin embargo, han creído. No has visto al Cristo resucitado, ni yo tampoco. No has oído una voz audible, yo tampoco. No has tocado a un Cristo físico, pero crees porque Dios regeneró tu corazón para confiar en la palabra de verdad de Dios y si niegas la preexistencia de Cristo o la humanidad de Cristo, has negado el verdadero evangelio salvador de Cristo, y has conviértete en un ardiente hereje, un apóstata, un réprobo. Y si es mejor la comunión con los gnósticos que con los verdaderos cristianos. Y no estoy siendo duro por serlo. Pero las ovejas creen al pastor y los machos cabríos lo niegan, y todos los hombres y todas las mujeres sobre la tierra son ovejas del Dios vivo o machos cabríos de Satanás, y no hay término medio. Nadie puede inventar su propia versión de Jesús. Las ovejas necesitan ser discipuladas. Las cabras necesitan ser evangelizadas. No puedes tener tu propia versión de Jesús. Él no es el diseñador. Jesús, debemos adherirnos al testimonio. Juan y los apóstoles escriben sobre él en las Escrituras, lo que usted cree o niega acerca de Cristo es importante para ahora y para la eternidad. ¿Quién dices que es, ahora mismo? ¿Quién es el Señor Jesús para ti? No puedes permitirte el lujo de equivocarte con él. Vivimos en un mundo donde la gran mayoría de las personas que conoces, con las que trabajas y quizás en tu familia, los amigos con los que creciste, los primos, las tías, los tíos y las personas que conocerás están completamente equivocados acerca de Jesucristo. Por eso evangelizamos. Para dejar las cosas claras entre los liberales, los testigos de Jehová, los musulmanes y los mormones, y definitivamente también entre los conservadores. Solo porque alguien sea conservador no significa que esté en Cristo. E incluso los católicos romanos que tienen una versión muy equivocada de Jesús. Jesús necesita tus obras para ayudarlo a llevarte al cielo, pero eso es antes de que pases el purgatorio y recolectes 200 pesos y luego puedas irte. Debemos conocer tanto la eternidad como la humanidad de Cristo. Él es el Dios hombre. Y por último, la proclamación número 3. No. En Cristo, la palabra de vida. En el versículo 2 dice, y hemos tocado con nuestras manos la palabra de vida. La vida se manifestó, y nosotros la hemos visto, y testificamos de ella, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre, y se nos manifestó. ¿Qué o quién es la palabra de vida? Bueno, esto se refiere a la persona de Cristo. Paul usó las palabras lo siento. Usamos palabras para expresar nuestros pensamientos cuando alguien dice, bueno, ¿qué estás pensando? No te quedes simplemente en silencio. Diles lo que estás pensando. Pero, ¿qué pensamientos expresó Cristo cuando habló? Expresó los pensamientos del Padre porque Dios habló a través de su Hijo. Por eso Juan llama a Jesús la palabra. Juan 14 del 9 al 10. Cuando Felipe pidió a Jesús que le mostrara al Padre, Jesús respondió, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que os digo son, no hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que habita en mí hace las obras. Ahora bien, eso no significa que Jesús sea el Padre, algo que algunas personas interpretan muy retorcido, como el de los pentecostales, pero tiene la misma naturaleza que el Padre, habló la palabra de Dios. Hebreos 1 a través de tres estados hace mucho tiempo, y en muchas ocasiones y de muchas maneras, Dios habló a nuestros antepasados por los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la huella exacta de su naturaleza que Jesús fue tocado físicamente por las manos de los apóstoles y su vida se les manifestó. Se le llama palabra de vida para eliminar toda novedad y el anuncio apostólico. En otras palabras, el anuncio de Juan no es un descubrimiento nuevo, sino una realidad eterna. Esto refleja a Juan 1 en el que la palabra era con Dios. John Hill afirmó respecto a Juan el apóstol, Juan se refiere a Jesús como la palabra de vida porque él tiene su vida y a sí mismo como Dios, como mediador y como hombre, y es el autor de la vida, natural, espiritual, eterna. Debe entenderse como él, la palabra se manifiesta en la carne. Y esta palabra, la palabra en griego logos, es una mezcla de filosofía griega y doctrina del Antiguo Testamento, y se fusiona para identificar a Jesús como la palabra. Pero, ¿por qué identificar a Jesús así? Steve Lawson afirmó que los filósofos griegos creían que el logos era el poder de la razón, la creación y la fuente de la sabiduría. Entonces Juan postula que Jesús es el verdadero poder de la creación, la verdadera sabiduría de Dios, el verdadero genio de la mente de Dios. Y así, Juan muestra a Jesús como quien habló por su poder, creando el mundo ex nihilo, de la nada, comunicó la vida física y material al mundo. Jesús estaba allí cuando el Señor dijo, que se haga la luz, y habló con el Padre. Hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen plural, según nuestra semejanza, plural. Cuando Dios sopló en el hombre aliento de vida y lo hizo alma viviente, él es poder de los dioses. Obras de la providencia, que, según el catecismo de Kitsch, es su santísima, sabia y poderosa, preservando y gobernando a todas sus criaturas y todas sus acciones. Él es el poder de salvación, transformando a los hijos elegidos de la ira en hijos de Dios y en poder de juicio y condenación, distribuyendo ira. Su ira de Dios sobre los hijos de la ira en el versículo 2. Y la vida se manifestó contra Steve Lawson dijo, Él es el poseedor de toda vida, la fuente de toda vida, la esencia de toda vida, el dispensador y sustentador de toda vida. Déjame preguntarte, ¿puedes tener vida separado de Cristo? Puede que tengas vida física, pero incluso Él está sustentando tu vida física. ¿Pero puedes tener vida espiritual aparte de Cristo? Esto es imposible. Aquí hay una pista. Juan 15, 4 al 5 Jesús dijo, Un pámpano no puede llevar fruto por sí solo, a menos que permanezca en la vid. Y vosotros tampoco podéis, a menos que permanezcáis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese es el que lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer, como la vid da vida a los pámpanos. Entonces, ¿la salvación solo fluye de Cristo a sus hijos? Jesús no es una palabra. Artículo indefinido. La letra a que los testigos de Jehová cambiaron en su traducción del Nuevo Mundo a Heretic decía solo la palabra artículo definido, palabra de vida. Juan también escribió en Juan 14:6 Él es el camino, la verdad, la vida, no un camino, una verdad, una vida. Y Juan 11 dijo, Yo soy la resurrección y la vida. Y esto habla de la exclusividad del Señor Jesucristo. Son palabras excluyentes, estrechas de miras, intolerantes, pero cada una de ellas es, como Francis Schaeffer llamó, verdad verdadera. Hay una guerra contra la verdad. Hay una guerra contra la verdad, porque hay una guerra contra las palabras. Hoy en día, la palabra feto en latín significa bebé. Alguien dice, oh, eso no es un bebé, es un feto. Dijo, bueno, no hablamos latín. En realidad, eso significa bebé. Y la gente define al feto como un organismo. Ese es el cuerpo de la madre. Y por lo tanto eso podría ser abortado, tal como extirpar el cáncer, matar a la madre y el cáncer no está hecho a imagen de Dios. El bebé es. Por eso, como cristianos, debemos ser abolicionistas en lo que respecta al aborto. tengo un libro llamado La guerra contra las palabras, 10 palabras por las que todo cristiano debería luchar. Cuando Juan usa la palabra de vida en lugar de una palabra, una verdad, una vida, está hablando en términos concretos como la gente preferiría que les dijeras. Bueno, yo creo en esto y en una especie de términos flexibles. ¿O en qué crees? Creo en esto y esto es lo correcto para mí. Esto es lo que es cierto para mí. Pero puede que esa no sea tu verdad. Preferirían que hicieras eso en lugar de hundir los talones en la arena, como está haciendo John. Y digan, este es el verdadero Cristo en el que toda rodilla debe doblarse, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor de todos los pueblos. No me gusta cuando haces eso, porque ahora no eres amable, ahora eres intolerante, ahora eres un intolerante, ahora eres un racista. No eres un buen tipo. Porque como él dice, has abandonado el undécimo mandamiento, serás amable y no creemos en los otros 10. El gnosticismo ofrecía mucho y exigía muy poco, a diferencia del cristianismo que ofrece vida eterna y exige una vida de seguimiento de Cristo, muerte a uno mismo y entrega de la vida para seguirlo hasta el final, hasta el último aliento. Como quiera que eso suceda. Para eso te registraste, porque eso es lo que realmente es el cristianismo. El corazón de nuestro mensaje es Jesucristo. Juan comienza con Jesús. No comienza con él mismo ni con los apóstoles. Tu testimonio en el sentido de tu historia de cómo llegaste a Jesús y lo que él hizo por ti, no es el Evangelio. Déjame decirlo de nuevo. La historia que cuenta sobre lo que Dios ha hecho por ti en tu vida y cómo te salvó no es el Evangelio. No debes testificar tu vida, sino la vida de Cristo. ¿Puede tu vida salvar a los pecadores? ¿Puede mi vida salvar a los pecadores? Entonces, ¿con quién quiero hablar de mi vida o de la de él? ¿Ahora? Podría contar mi historia y el Evangelio puede estar dentro de eso. Así es como deberíamos hacerlo. Así es como obra la salvación de Dios al salvar a las personas. El testimonio de Jesús salva a los pecadores. Apocalipsis 12, versículo 11. Y lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y ese testimonio es Cristo. Porque no amaron sus vidas hasta la muerte. John Hill afirma que dieron testimonio de quien es más cortante que cualquier espada de dos filos, obteniendo la victoria sobre Satanás y sus instrumentos, ya sean falsos maestros o perseguidores, y particularmente por el Evangelio, que abrazan, profesan y predican con coherencia, valentía y por su último testimonio lo llevaron hasta la muerte. En Hechos 4:33 y con gran poder los apóstoles estaban dando su testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y la gracia fue sobre todos ellos, y testificar como una firma legal para dar testimonio ante un jurado, proclamar es declarar abierta y públicamente. La ley de Moisés requería 2 o 3 testigos para un testimonio válido, y Juan nos usa en estos versículos para decir que él y los otros 11 testifican abierta y públicamente de Cristo. Juan dice en el versículo 2, nosotros hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Está haciendo una confesión pública de la eternidad y humanidad de Cristo. Y él dice, que estaba con el Padre y la proposición con en la prosa griega nuevamente significa cara a cara y comunión íntima y ecos. Juan 1:1 la palabra era con Dios. Juan 1:18 dice que Jesús está en el seno del Padre. Bueno, Juan estuvo en el seno de Cristo en la cena del Señor por un momento temporal, pero Jesús estuvo en el seno del Padre durante toda la eternidad pasada. Tenían una unión, una comunión inigualable. ¿Y alguna vez has escuchado o dicho, bueno, realmente no tengo un testimonio porque no suena como una película de acción inflada? Antes de venir a Cristo, y ese era yo. Dije, Señor, no tengo un testimonio porque mi vida no estuvo llena de drogas, sobreviviendo a una sobredosis, robo a mano armada, policía, persecuciones a alta velocidad, encarcelamiento, peleas en prisión y luego acepté a Jesús allí mismo en mi celda. Y redujo mi sentencia de 20 años a 2 años. La gente dice, oh, ese es un testimonio poderoso. Santos. Fui tan convencido por el Espíritu de Dios porque dije que no tenía una historia aparentemente cautivadora porque Dios me salvó a los 13 años y me guardó de muchos pecados. Pero me gusta cómo Baucam afirma esto y puedo identificarme con esto. Aquí está mi testimonio. Todo lo que tengo es que Dios se envolvió en carne, murió en una cruz, clavó mi pecado en esa cruz, fue colocado en la tumba de una tumba prestada. Resucitó al tercer día, salió de aquel sepulcro, se mostró gloriosamente vivo a los discípulos y a 500 creyentes, ascendió a la diestra de Dios Padre, y está allí intercediendo por mí hasta el momento en que mi salvación sea completa. Y me lleva a su casa para estar con él. Eso es todo lo que tengo. Amén. Eso es todo lo que tienes. Y si pasa a 1 de Juan capítulo 4, versículo 2 y 3, dice con esto, ya sabe, el Espíritu de Dios. Y esto está hablando del Espíritu Santo, todo espíritu, espíritu humano que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. La línea está trazada en la arena. O confiesas al verdadero Cristo o no lo haces, lo cual es negar al verdadero Cristo. Si regresa al capítulo 2, versículo 23 de 1 de Juan, dice, el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Quien reconoce al Hijo, tiene también al Padre. Este es un paquete. No se puede tener al Padre sin el Hijo. Y si no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. Sí, eso significa musulmanes, judíos no salvos. Unos son los pentecostales, los testigos de Jehová, los guerreros de la justicia social y similares. Todos los que conoces que no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Pueden orar, nuestros padres hasta el día en que Jesús regrese. Y si no conocen a Cristo, no importa. Bien entonces. Conclusión. No puedes creer lo que no sabes y no puedes comprometerte con aquello de lo que no estás convencido. Conocer la eternidad de Cristo, la humanidad de Cristo y la palabra de Cristo es de lo que se trata la vida. Date cuenta de que debido a que Cristo es verdadero, el cristianismo también es verdadero. Cristo es cristianismo. El cristianismo es creer en Cristo. Confía en Cristo, aferrándote a Cristo, amándolo, adorándolo, siguiéndolo, adorándolo, obedeciéndolo y exaltándolo. Filipenses 1:21 Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, la totalidad de vuestra vida cristiana es Cristo mismo. Si no tienes a Cristo, no tienes salvación, no tienes cristianismo, ¿tienes a Cristo? Porque si conoces a Cristo, podrás obtener todo lo que hay en el mundo. No tienes nada porque no estás empacando ese baúl para llevarlo a donde quiera que vayas. ¿Conoces al Cristo eterno? ¿Puedes mostrar su eternidad abriendo las Escrituras y señalando versículos sobre su eternidad? ¿Conoce a Cristo en su humanidad, mostrando en la palabra de Dios que Él era una persona real y tangible? Eso vivió, murió y resucitó de la tumba, no algo que hombres ignorantes simplemente inventaron y sobre lo que escribieron un libro. ¿Conoce la palabra de Cristo y testifica acerca del Cristo verdadero? ¿Qué sucede cuando tus desafíos hablan de Jesús? ¿Guardarás silencio? ¿Cambia de tema, o abre la boca, como en obediente como un niño obediente para hablar de su Rey Celestial? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres y defender el Evangelio que dices creer y que dices sostener es verdadero, o temerás y te acobardarás ante los hombres por lo que pensarán de ti al final del día. ¿Te importa lo que los hombres piensen de ti o lo que los hombres piensen de Cristo? Dijo Juan Calvino. Un perro ladra cuando su amo es atacado. Sería un cobarde si viera que la verdad de Dios es atacada y, sin embargo, permanecería en silencio. Bueno, déjame dejarte con un par de preguntas y desafíos. Así que el mes pasado les di un boletín para que examinaran su vida a la luz de 1 de Juan. Espero que hayas tomado eso en casa y hayas comenzado a examinarte acerca de tu seguridad de salvación, porque esto es algo de lo que podemos estar seguros en las Escrituras. Esto es alentador. Y si no somos salvos, bueno, entonces este libro en 1 de Juan nos ayuda a darnos cuenta de que necesito estar bien con Dios. En segundo lugar, ¿quién crees que es Jesús? Entiende que puedes saber acerca de Cristo. Puedes saber todo lo que hay que saber acerca de Cristo y en realidad no conocerlo, no conocer a Cristo. Quizás tengas atletas deportivos favoritos, atletas de los que sabes todo, pero nunca te has sentado con ellos y has comido con ellos. Pero podrías contarme todo sobre ellos. Algunas personas podrían contarte todo sobre Jesús, pero no lo conocen. Y si dices conocerlo, pasas tiempo con aquel que dices conocer en oración y en la palabra y pasas tiempo con su pueblo que también lo conoce, ¿cómo impacta el conocimiento del verdadero Cristo la forma en que vives, te mueves y tienes tu ser? Número 3. Cuando el mundo te pruebe, aclararás y articularás al verdadero Cristo a partir de las Escrituras, incluso si lo rechazan. Y número 4. Quiero darte una nueva tarea. Este es un poco desafiante, pero no se puede deshacer al leerlo primero. Guión. Son 5 capítulos. Primero Juan todos los días durante las próximas 4 semanas. Primera de Juan tiene 5 capítulos. Cada día durante las próximas 4 semanas, realmente quiero que tengas este libro grabado en tu corazón. No se trata solo de leer un sermón y leer un libro. Se trata de que te atraviese. Bueno, Juan escribió esta carta porque conocía a Jesús. Y muchos están sentados aquí esta mañana porque conocen a Jesús. Pero hay algunos sentados aquí hoy que no conocen a Jesús, y ustedes son tan enemigos como aquellos que niegan la humanidad de Cristo. Si no has abrazado el Evangelio, has abrazado algún tipo de herejía en tu vida. Si dices, no me importa Jesús, lo que acabas de hacer es una declaración de lo que piensas de Él, que Él no es tu Señor y Dios. No puede ser, no me importa. Bien, Sach, estoy rezando para que Dios te salve. Sach, estoy orando para que Dios salve a las personas que no conocen a Cristo, quien ha estado sentado aquí tal vez durante años. Si no has abrazado a Cristo, que hoy sea el día de la salvación. Apártate de esa herejía sabiendo que intencionalmente has quebrantado la ley de Dios y has vivido en rebelión contra Él. Arrepiéntete del pecado en el que te estás ahogando y pon tu confianza en el único que puede salvarte de tu pecado. Oremos.